Nos reiremos de esto.
Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, G&G Boutique, Burderrata, Gestiona tu Visa y todos los que nos apoyan en patreon.com/nosreiremosdeesto.
¿Es Yamari?
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Y yo, Amilcar Rivero.
¡Amilcar Rivero llegó!
Bienvenido.
Bienvenido a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del ron.
Estoy tomando aquí el cafecito porque está lloviendo. Está haciendo frío en Miami.
El corazón del ron, pero para los que nos están mirando, estamos tomando té y cafeces.
Whiplash Agency es nuestra agencia digital. El señor Sergio Miliski es parte de la producción de este programa. Y el Goldblum, nuestro diseñador. Señora Amilcar Rivero, por favor. Oye, tuvo que pasar 3 años para que vinieras a este podcast, no puede ser.
Coño, si no me habías invitado. Yo lo veía, pero no me invitas.
Ale siempre dice eso por elegancia.
Sí, ¿verdad?
Al invitado le dice, ¡ay, pero!
¡Por fin viniste!
No me respondías el ping.
¿Cuánto costó?
Yo ping, ping y nada.
No, yo estoy acostumbrado a que a mí me invitan cuando se cae un invitado importante.
Entonces, te juro.
Yo presiento que hoy, un día como hoy, con este palo de agua, se cayó Maluma. Ahí
está mi te juro realidad. Por el lado de mi cara, correcto, que no es verdad.
Gracias a Dios, yo confío en ti.
No, es en serio, no,
pero
para
este
nada.
Este señor se puede esperar.
No, aparte, estábamos esperando poner el estudio ya más bonito, esta nueva versión del estudio, para que viniera en esta nueva temporada.
No, no, te quedó, pero
te juro que no nos canceló nadie, pensamos en ti siempre y te cuadramos. Y además lo cuadraste hace varios días. Uh-huh. No seas así, chico.
No, pero bueno, como eso pasa.
Sí pasa, pero en honor a la verdad somos unos improvisados. Y por lo general es bueno. El invitado es que, ¿por qué no invitas ahí a Mariaca? Ok, déjame llamarla, ¿sabes? Y nace en el momento.
Bueno, eso es chévere.
Yo oye, lo bueno es que ya estás aquí, lo bueno es que ya viniste.
No, sí, ya.
Coño,
imagina. No, y que este programa iba a perder prestigio si tú no invitabas a Amilcar Rivero. Porque
no lo iba a perder, pero no lo iba a ganar.
Correcto, es importante, no lo iba a ganar. Pero no, ya estoy aquí, los millones de seguidores, beso para todos, un besito.
Okay. Mira, Amilcar, aparte, prócer, uno de los prócer de la comedia.
Coño, no todo. Digas prócer, pero esas palabras todas están rayadas, todo sereno, ay, patria.
Bueno,
uno de los pioneros, también es no, primero, feo.
Primero pues, una amigo, que estás como ya viejo, no tú, ¿no? Tú eres de la nueva vieja.
No, tú tienes que decir, no tú sé eres cómo parte de la historia contemporánea y hay que hacer más bien.
Coño, pero tú estás esperando una cultura de parte de nosotros y un vocabulario que no te lo hay. Historia contemporánea, no se ha dicho esas dos palabras juntas en este podcast jamás.
Pues ya se dijo, historia contemporánea del arte y la televisión de Venezuela.
Me gusta, ya, me gusta.
Quedamos ahí ya.
Oye, la comedia latinoamericana en la ciudad de Miami, vamos a estar claro porque ya tienen los papeles. Porque sí. el chiringuito ya cuántos años cumplió.
5.
No jodas, chico, ya es ciudadano ya.
Está a punto que le den
ya le está
papeles.
Sacando la ciudadanía.
Gracias a Dios, no pidió TPS.
No le hizo falta.
No le hizo falta.
No le hizo falta.
No le hizo falta.
Mira, tu mamá hace un buen café, ¿oíste?
Gracias.
Hay que traerla más a menudo.
No, y hace un té. No,
¿sí?
Sí. Divino.
Y eso es nada más aquí. Mira, Chiringuito, 5 años.
5 años, este diciembre hicimos la fiesta aniversaria y llevamos al Pollo Brito y pusimos 500 personas a bailar 3 horas. Una fiesta inolvidable.
Wow.
Bueno. Ahora este año tengo que buscar otro artista para el cierre del año. Porque pienso
el pollo,
no,
papá.
No, completo con el pollo. Y listo, vez. Claro.
¿Qué? Nosotros pollo. Todos los diciembre lo cerramos con el Pollo Brito y no hay regrets.
No, él quedó muy contento y yo también y lo vamos a repetir. Entonces, pero ahora nos comprometemos con la gente a hacer una fiesta todos los años.
Pero ya va, porque te estaba señalando cuando dijimos 5 años, porque ¿hace cuánto nos presentamos nosotros ahí?
En el chiringuito nosotros creo que fue el 2019.
Ya presentado.
Era la versión chiquita. Antes de la expansión.
Sí, no había crecido.
No.
Estaba en 2019 fue.
Era Cuchi, sí, 2019.
Sí, sí, lo buscamos en el
era como al final, sí.
No, pero tú sabes que cuando yo llegué aquí, Emilio me dice, yo le decía, me quiero regresar, en fin, los afectos y
la nostalgia.
Y, sí, y la cola de motos en las autopistas. Eso, yo extraño mucho eso. Que tú no puedas voltear porque te pasa una vez. Entonces tú dices, ay, ¿qué pasó con esta gente? Que me han dicho que no hay en este momento porque no hay repuesto para las motos. Pero
exacto.
Me dijo, tú tienes que buscarte un hobby. Y todos los hobbies que yo tenía eran haciendo deporte. Y yo llegué a este país así. Y me engordé.
Para los que están escuchando, señaló su dedo meñique.
Exacto.
Exacto.
Yo era
un Amilcar fit.
Fit. Bueno, total.
Un firifiri, como
todo lo que yo hacía era o jugaba tenis o jugaba fútbol. Y ya a los 53 años dije, no, eso es como muy cansón ya. Pero tenía que buscar un hobby. Y yo siempre quería.
Pero de verdad le metías tan duro a los deportes.
Sí.
Y eso no es como parte de salud mental, incluso de las endorfinas, la tal. O sea, te dice alguien que no.
Que no hace ningún tipo de actividad.
No, exacto.
No, mi esposa, o sea, tampoco hace ningún deporte.
O sea, ¿cómo vas de me encantaba hacer mucho deporte, allá no quiero hacer nada?
No, bueno, pero esto es como los futbolistas que juegan fútbol toda la vida y el corazón de los futbolistas les da infarto, se mueren en la cancha.
Sí, lo sé.
El músculo se hace fitness y explota. Entonces llegó un momento que ya decía, no, las rodillas, las piernas, yo tengo que colgar las botas, ya jugué lo que iba a jugar. Y en el tenis, pues me ha costado conseguir el grupo para jugar.
Ah, sí.
¿Entiendes?
Entonces, entiendo.
Nos pasa mucho.
¿Sí?
No, a mí me pasa jodiendo. De verdad, porque una de las cosas que yo hacía era jugar fútbol, futbolito, y teníamos un grupo armado, y bueno, poco a poco, ¿sabes? La clásica que todo el mundo fue migrando, y conseguir acá... Coño, porque uno ya, igual, uno ya tiene su edad. Entonces está recibiendo una patada de una gente que uno no conoce.
Sí, da rechera. Eso
da rechera. Pues pero me decís un pana mío, bueno.
Un pana, pasate, marico, espérate que pase por aquí.
No, tú sabes que una vez empecé a jugar con unos panas, bueno, conozco unos panas y me invitan a ir al Doral. Y yo, bueno, yo llego y claro, no es la misma organización que yo estaba acostumbrado. Uh-huh. Y de repente vemos, yo digo, yo lo primero que pregunto es, puro muchacho de nuestra edad, ¿verdad? Sí. Vale, y de repente tranquilo. Veo dos carajitos, weón, o sea, ¡bum, bum! Corriendo esa vaina. Y de repente yo los empiezo a reconocer, yo ya va. Y los googleo yo, oye, que aquí hay dos vinotintos jugando en esta cancha.
Bueno, humillado.
¿Qué hacemos nosotros aquí prestándonos para este show?
Humillado. ¿Sabes que yo organizaba el fútbol de los artistas? Porque okay. todo en Venezuela era el béisbol y el básquet.
¡Claro!
Y entonces yo dije, no, yo voy a hacer fútbol de los artistas. De hobby también. Pero desde los que buscaba el uniforme, el patrocinio, lavaba los uniformes, el autobús.
Claro, era un evento.
Uh-huh. Casi siempre benéfico. Nosotros llegamos a hacer preliminares de fútbol profesional, Caracas Táchira, en el Olímpico y todo. Pero era así, en joda. Un día nos llevan para Pueblo Nuevo.
Ajá, en San Cristóbal.
5,000 personas fueron a vernos. La gente es loca. La gente con jugadores, y estaban Yelucci, el Palomo, no sé qué. Y el capitán del otro equipo era William Méndez.
Ok.
William Méndez debe estar entre el top 5 de los números 10 de Venezuela. O sea, okay. Stanley Rivas, Mendocita y bueno.
Y otros que llamarís.
Y otro que llamará. Claro, ese. Exacto. Ese mismo.
Lo tengo en la punta de la lengua. Estoy pensando.
Él llegó a ser hasta alcalde de San Cristóbal. Y entonces yo voy a la media cancha con mi birrete capitán y tal. Y yo lo reconozco. Y le digo, mira, de crack a crack.
De la humildad.
Esto es exhibición, papá. Nada, exacto, luciéndose ni nada de esas cosas. No, pero uno que tiene esa suerte de que como lo conocen, y uno conoce, pues, conoce peloteros y conoce gente.
Claro. O la gente te conoce sin conocerlo. O sea, es muy raro. Es una, uh-huh. O sea, tú ves a otra gente de otro canal o de otra vaina y uno, tú sabes quién es, pero no somos panas.
Pero ahí es como una amistad sobre todo con automática. Los amistad, pero como un...
Y un reconocimiento. Sí. Y si tú eres fan...
Un coleguismo.
Coleguismo.
Es que del verbo coleguear.
Tú tienes palabras.
Yo tengo mis cosas. Mira, yo tengo mis cosas.
Sí, no, de vez en cuando.
Por eso estás aquí.
Sí, por eso y otras cosas. No. Pero te interrumpí, estabas echando el cuento de cómo nació el Chiringuito.
Bueno, el Chiringuito entonces nació por un hobby. Yo dije, bueno, tengo que hacer algo con toda esa gente que yo conozco, que son amigos míos, y reírnos. Bueno, yo monté el Chiringuito para que tuvieran un espacio y yo para poder ver cosas y reírme y bueno, y la parte de la organización. Y como siempre cuento, cuando yo arranqué, 10 personas. Y al lado hay un cine, el IMC de Weston, que es el único cine que hay. Ajá. Y yo veía que venía un carro y dijo, se viene para acá. El carro.
Y se metió para el cine.
Y yo, okay, bueno, muchachos, pusimos la regla. Si hay más de 10, se hace el show. Si hay menos de 10, el artista decide si va a hacerlo o no va a hacer.
Claro.
Y bueno, así arrancamos. Después de todo el tiempo, pasaron ustedes, pasó un gentío. Era al revés. Tenía las mesas y yo decía que no venga ese carro para acá.
Ya no me cabe más.
Me va a decir, con una silla, vale, yo no claro. paraba ahí en la cocina, yo estoy en el baño. Y eso,
pero
eso,
qué divino.
Pero eso sí. Fíjate que en este quinto aniversario yo hice un video.
Lo vimos.
El video que yo decía que yo tuve muchos amigos importantes. Y tenía fotos con Kiko y con Enrique Llana y con Raúl Amundará. Y un amigo muy importante fue Dios, porque yo no me reúno con pendejos. Eso sí.
Claro, tu amigo Dios.
Exacto.
Dios. Claro, tu amigo claro. Dios.
Entonces yo dije en el video, pero me reuní de muchos talentosos y buenos amigos. Y en ese empecé a poner todo lo que se habían presentado. O sea, ustedes salieron. En
sí, vale, video. Nos sentimos gracias. Muy honrados muchas cuando vimos ese video.
Y entonces, cuando yo estoy haciendo el video, 70 y pico artistas, yo decía...
¿En qué momento?
¿En qué momento? O sea, claro, como es a semanal y vente tú y pone aquí y pone... No te das cuenta, pero son 70 personas.
Oye, y te voy a decir una cosa. Ya sabemos que muchos egos de sobre todo los comediantes que de repente tú dices, pero ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre con esto? O sea, compartido. O sea, no todos son facilitos. No todo es... Hay unos que se ponen más pique que otros.
Sí, pero sabes que este país te...
Te la baja, exacto.
Te humildiza del verbo humildear.
¡Dios!
Hoy estoy on fire.
No, Mari, mira, desde los tiempos de la historia. Marín tenía un vocabulario amplio.
Sí, pasa eso que tú, yo creo que uno aprende aquí a disfrutar realmente cuando tú tienes nuevamente éxito.
Alex, dile lo de la ola. Siempre lo dice y te queda bonito.
Mira, la...
No, en serio. Alex tiene una teoría, o sea, una metáfora.
Es mi metáfora de la ola, exacto. Qué uh-huh. Bueno, afortunadamente nosotros hemos tenido tu carrera, o sea, nos han montado una ola. Y entonces, claro, las olas cuando eres joven, cuando estás en tus primeras olas, tú en vez de disfrutar de la ola, tú lo que estás es pendiente de que te vean en la playa.
No, y trabajando que, y
claro, pero las primeras te deslumbra porque, lo logré. Sí, y sí. En vez de... Entonces, claro, cuando te revuelques esa ola, hay que volver a montarse y tal. Y ya cuando ya tienes más experiencia, cuando ya tienes más tiempo, cuando te vuelves a montar en otra ola, ya dejas de estar pendiente de los que se están viendo en la orilla, sino más bien es tú y la ola.
Estás disfrutando
la ola hasta que te dure. Y vuelve a bajar. Y una cosa que hemos aprendido en el medio, sobre todo, y emigrando, que es un tema que tú conoces mucho, uh-huh. Es que más allá de aprender a surfear, hemos aprendido a aprender a no ahogarnos mientras se espera
eso
la
es
otra.
Eso es primero. Exacto. Y que no te coman los tiburones.
Mientras llega la otra ola. Claro. Que entonces, bueno,
pero sabes que la experiencia, para confirmar esa teoría, te da la sabiduría de cuando te pega el agua en la espalda, ya tú sabes que vas a montarte en la ola.
Claro.
Y ahí empiezas a disfrutar. Uh-huh. O sea, porque claro, antes uno...
Qué bonito eso de cuando te pega la... Mételo en la tuya.
En lo del agua. Pero hay que decirlo con esta virilidad, porque si sí. Dice cuando la ola te pega en la espalda, puede ser un chinazo terrible.
Claro. Sí.
Pero aquí no le tenemos miedo a los chinazos.
No, aquí we embrace it.
Sí, sacaron el coronavirus y lo hemos enfrentado, que es chinazo ni que nada.
Mira, me escuchan. Tú...
Juego de palabras.
Junto a Emilio... Fueron de los primeros que empezaron a girar cuando literalmente había que decir 13 venezolanos en España, una vaina así. O sea, cuando migrar todavía...
No estaba de moda.
Ni siquiera de moda.
No era la necesidad.
No era la necesidad. ¿Sabe? Porque, bueno, todos los países hay emigrantes, bueno, por estudio, trabajo...
Sí, cuando dije que no estaba de moda era como una especie de chiste, pero no pasó. Entonces, no sobrevivió, perdón.
Claro, porque luego fue una necesidad, ¿no? Bueno. Ya una cosa. Uh-huh. Y viste cómo fue creciendo. Pero ustedes, cuando la gente te veía a ti y a Emilio, que sí, bueno, vamos a presentar, dime el más...
El lugar más...
¿Qué? Porque en España...
Noruega, Stavanger.
¿Está what?
Stavanger. Es como esta vaina, pero en Noruega.
Stavanger.
Bueno, porque nosotros...
Es un puerto petrolero y hay 5,000 venezolanos trabajando en la petrolera.
¡Claro!
Hay que ir a Stavanger.
Bueno, claro. Si nosotros tenemos tres lugares, Bruselas, ajá. Estocolmo y Dubái. O sea, son tres cojones que tuvieron en tu vida.
Sí. Y en ninguno de esos tres yo he estado, fíjate.
¿No has ido?
No he ido. Porque claro, uno también tiene que darle chance a los demás. Claro. La cosa de la ola, acuérdate, la ola.
Gracias, Amílcar, qué amable.
Pero te tengo los contactos, Amílcar. El contacto para que vayas.
Después hablamos.
No, lo que sí, una vez nos presentamos en Calgary.
Ajá, hemos estado aquí también.
En un pueblo que se llamaba Fort McMurray. Que eso es lo más cercano, o sea, eso es ahí y das la vuelta así y estás en el Polo Norte. ¿No?
¿En serio?
Un campamento petrolero, 400 familias maracuchas.
Ya va, porque está pasando algo. Aquí esta gente sabe a dónde ir. Es lejos, pero hay un gentío.
Sí, es más, tienen un grupo de gaita de la petrolera y sacaron un éxito en YouTube, que lo pueden ver. Que se llama Qué Molleja de Frío. Porque el día...
Por favor, búscala ya, Giso.
Qué Molleja de Frío. Fíjate que la temperatura promedio es menos 20 grados. Una cosa loca.
Claro.
Es más, yo vi un día un sol y voy a salir. No puede salir porque hay un oso y mordió a un ser humano. Y yo siempre digo, un oso. Mordió al ser humano, no puede salir.
Increíble que esa sea... Como la premisa de ese día.
Sí, no puede
hay
salir.
Un oso.
Hasta que en el campamento no digan que no se puede salir, no se puede salir. Ok.
Claro, pero pasado nos contó Emilio.
El único oso que yo conocí era Pedroso.
Exacto. Famosísimo. Cuando estuvo Emilio aquí con nosotros, nos contó que un momento ustedes, bueno, se iban de gira, pero esa gira de ustedes, muy también a lo naive, era y que, bueno, vamos para España, entonces, pero vamos a tirarnos 30 días y 3 shows.
No. Tampoco no fue pensado.
Exacto.
Es que no fue pensado.
Era que, bueno,
vacaciones y shows.
Exacto, vacaciones y shows. Ahora siempre, ya no es así.
Nosotros siempre dijimos, oye, que tenemos que ir para España y Emilio, tenemos que conocer esto y esto. 30 y pico de años a mitad. Entonces, en un momento determinado salió un show en Madrid.
El show se llamaba
Emigrante Yo.
Emigrante Yo.
Entonces, oye, salió un show en Madrid. Bueno,
vamos,
ya que estamos en Madrid, ahora vamos a buscar. No, mira, en YouTube me escribió, en Facebook me escribió un alguien que está en tal parte. Y así empezamos. Entonces, la primera gira, claro, esos primeros productores nos agarraron a precio de gallina flaca. Nosotros ganábamos más en Venezuela que haciendo esa gira. Y entonces ninguno quería que nos presentáramos un miércoles, un jueves. Todo el mundo quería el lomito, que es viernes, sábado y domingo.
Claro.
Entonces hicimos 4 shows en 20 días.
Claro, para que cayeran los fines de semana.
Correcto, pero esos fines, pero esos 5 días nos gastamos la plata porque
sabemos de eso.
La comida, claro. Y tal, y bueno, ya estás en Madrid, o sea. Entonces, al segundo año ya mejoramos porque hicimos 11 shows en 16 días.
Que mucho.
Y así empezamos, claro, a mejorar, y lo hicimos como 3 o 4 años seguidos. Incluso una vez fuimos a Australia.
Imagínate tú.
Una vaina loca. Y nos vamos para Australia, para Melbourne y Sydney. Una vaina lejísima. Yo no sé cómo la gente vive en Australia. Yo no sé por qué Yukovi quiere entrar. Si eso es lejísimo y no hay nada. Y todos los animales peligrosos viven ahí. Es carísimo. Yo fui a lo más importante que tiene Sydney, que es donde llegó Nemo.
Buscaste al dentista.
Claro, yo fui, ay, mira, aquí está Nemo.
Sherman, no sé qué vaina. Coño, que voy a un punto de turista. Increíble.
Claro, increíble, entonces, en serio, sí.
Claro. Entonces,
llegamos, eso se llama el Opera House, tal, de Sydney, tal. Y una cerveza, $14. $4 de estacionamiento, $70.
Versia.
Por razón Nemo se fue para el carajo. Aquí no hay quien viva, ¿vale? Una cosa espantosa. Pero en ese viaje, Emilio no le gusta mucho turistear. Porque él dice, ya yo conozco esto, es un poco piedra. Pero vale, párate, que te voy a llevar a la maestranza en Sevilla. Ven, que Sevilla. Vamos a ver la Macarena, esa es una iglesia con un poco de oro que le robaron a los indios. Él es siempre una...
¿En serio? Entonces,
¿qué prefiere hacer?
Tengo que sonsacarlo por la comida.
Ok.
Entonces okay. Le digo, tú no has comido un jamón pata negra, jamón.
Pero ¿él qué prefiere hacer en vez de turistía? ¿Qué hace en el hotel o...?
Él se queda en el hotel y entonces él chatea, duerme, chatea, vuelve a dormir, se pasta que le digo, mira, hay jamón serrano.
Y se despierta.
En la esquina, vamos. Entonces ahora se queja, ay, ahora tengo gota, todo el jamón que te comiste en la isla. Pero en fin, total que dice, tenemos que ir a Urulú. Es un parque nacional aquí que no lo vas a ver en ninguna parte del mundo.
¿Bululú?
Urulú. Urulú. Ese parque es una piedra gigantesca de no sé cuántos metros, 40 metros por 9 de espesor. Es una... Es un, como decir, un tepuy en medio de la nada, del desierto.
Okay.
Y entonces, si tú ves el abierto Australia, todo es la piedra, que sale el sol por la piedra.
Ya, yeah, ok.
Bueno, este ciudadano me hizo gastar $1,200 para ir a ver la piedra. Me sacó la piedra de eso, pero nos montamos en el avión y yo pensé, ay, no, que yo quería ir a ver canguros, esa era mi obsesión.
Claro, claro. Si estás en Australia, por favor.
Canguros, y lo único que vi fue la cola de los canguros en los supermercados, que te la venden y se la comen.
Sí, ellos comen canguros.
Canguro. No. Ellos comen todo lo que ves en la banderita, ¿viste? Koala, canguro, todo lo que sale ahí se lo comen.
No hay depredadores naturales.
No, porque es una cárcel, claro. Y ahí se comían todo. Entonces, claro, vamos para la piedra. Yo pensé que era un autobús.
Mira, es esta la piedra. Es esta.
A ver. ¡Esa es la piedra!
Coño, pero es espectacular, no, discúlpame.
Claro,
pero,
sí, claro. Sí, es una piedra espectacular. Pero entonces,
claro, pero al final pero es una piedra. Pero
quiero que sepan una cosa. Esa vaina está en medio de un desierto. Okay. Y el aterrizaje del avión, un Airbus 320, es en el desierto. Todo ese color así rojo es la pista.
Wow.
Y volteas a la derecha y hay 7 casitas, que son los 7 hoteles. El hotel donde yo me quedé se llamaba El Último Camello. O sea, ahí llegó un camello con la piedra en la espalda y murió ahí. Entonces, bueno, entonces la vaina era desayuno en la piedra. te paraban a las 5 de la mañana y veías la piedra. Entonces uh-huh. salía el sol, le sacaba 50,000 fotos porque es la primera vez que ves la piedra. Iván. Ok. Mediodía, almuerzo en la piedra. Y yo le decía a Emilio, ya vi la piedra. O sea, en la noche, en la noche. Rockstar en la piedra. O sea,
era ver las estrellas de la piedra.
Menos mal que ha caído un palo de agua que no se daba en Australia hace 20 años.
Es verdad, no llueve.
No llueve, cayó un palo de agua, entonces tú suspendieron la cena en la piedra. Gracias a Dios me oye, pues, amigo mío. Y nos mandaron a otro hotel, a un buffet a comer. Y menos mal porque ahí comí, cocodrilo. Todas esas cosas extrañas que uno puede imaginar, ballena, todo, todo. En fin, pero le dije a Emilio, coño, nosotros tenemos los Tepuy y los Alto Ángel, ¿para qué nos vinimos tan lejos?
Gracias.
¿Entiendes?
O sea, pero a ver
eso qué. Sí, uh-huh. Eso sí, los tipos están preparados, Jean-Marie, porque tú caminabas en la mañana para ir a ver la fucking piedra.
Aquí puedes decir fucking.
Ok, la fucking piedra, entonces tú oías una vaina. Hola, búa, abúa, búa, búa, hola, búa, abúa, búa, búa.
Habían aborígenes y tal, dándote y
yo,
el...
Yo decía, Toño, ¿qué es esto, pana?
Este es un drag.
Resulta que por donde caminan los turistas, ponen unas piedras disfrazadas, son unas cornetas.
Yo pensé que era
en
vivo.
Y hay un audio de, hola,
búa. Como los parques.
Sí, como un parque.
Y yo bueno, decía, pues está bien, te meten el mood, está bien.
Es claro, piedra. Nosotros
nos pues si no vas a tener que poner a los señores ahí todo el día.
Bueno, si te están cobrando 1,000, ¿cuánto fue que te cobraron? No, sí, tírales algo.
Y eso era saliendo de Sydney a la piedra, ¿cuánto duró ese vuelo?
3 horas.
Verga, o sea, no, era ahí mismito.
Es que Australia es el 75% del tamaño de los Estados Unidos, pero viven 20 millones de habitantes.
Claro, porque ellos viven casi enorme. Aquí, porque enorme. El resto es puro, todo lo mata. Hay tarántulas venenosas, hay todo. Una,
es bueno, un entonces hay tres grandes poblaciones. Están Melbourne y Sydney, que están pegaditas y se tienen arrechera. Y queda una vaina lejos que se llama Perth, que la lleva para allá. Mm. Sí, pero yo me imagino que son los que hacen el champú, pero ¿quién coño va a ir para Perth?
Perth Plus.
No, entonces la línea se llama Qantas. La línea Australia, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Uño, son 16 horas y media metido en ese avión. Me pregunta desayuna cuántas. Tres veces, almuerzas, merienda, te hacen la hora loca.
16.
Entonces tú, coño, tú preguntas cuántas.
Bueno, para Dubái fueron 15, ¿no fue?
Claro. Pero estaba un pedal. Sin embargo, ¿te presentaste y cuántos venezolanos había?
Ajá. ¿Cuántas?
¿Cuántas?
Bueno, nosotros metimos un teatro de 370 y otro, no recuerdo
si. Y ya hace unos años ya, ¿no?
Sí, pero antes no teníamos esa suerte. Antes era, mira, Emilio, dile a Milka que aquí hay solamente 500 venezolanos. Oye, bueno, ya estamos aquí, vamos a ir en autobús, vamos a hacer, ¿sabes? Lo bonito de la gira, uh-huh. además del éxito o de la risa que tú le puedas dar al público, lo bonito de la gira es lo que se vive en la gira. O sea, el de te paraste tarde, te dejó el avión. Coño, ahora cómo hacemos, carro para Valencia, vámonos.
La experiencia.
La experiencia. Y sí. Come aquí, de repente comes en una bomba de gasolina y te comes la mejor tortilla española de tu vida. Eso es la gira.
Es verdad.
Y es lo que te ríes y es lo que pasa.
¿Estás oyendo,
es
amigo?
Vas a contar.
Hemos tenido unas giras divertidas.
No, por favor, o sea, huevona. De verdad, analízate.
Pero por favor.
Piénsate.
No, tú. Entonces, sí.
Claro, mira.
No peleemos frente al invitado.
Okay,
no, pero lo que te quiero decir, a veces, mira, no todo sale bien. Hay giras que sí son exitosísimas. Una vez llegamos a Barcelona y veo cuando llego, fuimos en taxi y no recuerdo, la discoteca, era una discoteca, 500 personas, Sanpués se llamaba la discoteca.
Okay.
Y yo veo una cola de gente afuera y le digo a Emilio, coño, y este gentío, pana. Y veo un afiche de Whitney Houston. Y digo, coño, la negrita nos ganó, vale. Culazo, aquí culazo. Y entonces el taxista, primera vez que yo veo esto lleno aquí un día jueves, viernes. Y éramos nosotros. La cola era para
vernos. Era para ustedes. Nosotros.
Igual que el Fígaro de Madrid, una cosa. Bueno, en fin. Así como teníamos lugares, fuimos a Vigo una vez y en Vigo nos granizó y fueron 150 personas y era para 400. Y el empresario no nos quería pagar.
Empresario.
Sí, porque siempre sale un administrador que quiere quedarse con la cosa. Y yo le dije, no, pero ya, entonces Emilio, que no le gusta pelear. O sea, a mí lo que me rechaza son las injusticias. Uh-huh. Cuando yo veo que él se está aprovechando de mí, me molesta. Emilio, no, ya estamos aquí, vamos a presentarnos, la gente no tiene la culpa. Yo me imagino que ya tanta experiencia dirá, ay, ¿para qué voy a pelear si estoy aquí?
Claro.
Pero a mí me indigna eso. Entonces él me hace como si yo fuera un perro. Y yo salgo y hablo. Entonces yo le dije al tipo, mira, yo no tengo ningún problema en no cobrar, porque Emilio de hecho tampoco va a cobrar, pero es que aquí no va a cobrar nadie. Yo salgo con la única condición que le digo a la gente que usted le va a devolver la plata.
Pero me parece además muy salomónico y muy justo.
Y salí, dije, las entradas de ustedes van a ser devueltas en la puerta, disfruten su show con todo gusto, se lo estamos regalando al señor Emilio Lovera y a Enrique Rivera.
Felices a esa gente, ¿eh?
Muy felices. Bueno, no todo el mundo pide el reintegro, pero por lo menos está esa opción. Claro, y tú te sientes que, oye,
te validaste.
Estamos todos en el negocio. Claro, porque validaste. Cuando se gana, se gana. Yo, muy pocas experiencias cuando a ti te va muy bien, que alguien te diga, oye, Alex, tremendo show, mírame esto, está hasta la bandera, tigre. ¿Cuánto fue? Toma 1,000 más para que te vaya.
Jamás en la vida.
Ok. A mí me lo han hecho, me lo hizo una persona de la gente de Herbalife, que yo le digo Herbalife porque son amigos míos, y me lo hizo. El tipo me dio un cheque, mire, te lo ganaste. Ah, okay,
qué bonito, perfecto. Y no te dio producto.
Pero, no, pendiente, la gente pendiente. Pero cuando la cosa va mal, ¿qué sucede?
Ahí sí.
Mira, Alex, escúchale, no fue. Fue bien, uh-huh. Estamos quebrados. Ajá, ¿y entonces?
Sí, la balanza, o sea, la balanza tira para un lado, pero no tira para el otro.
Correcto, y sí. Cuando yo digo que cuando tienes éxito es porque es la suma de todos los aciertos, cuando hay fracaso es la suma de todos los errores.
Ojo, pero...
Pues, coño, estamos los dos en esto, o sea, no... Ah, pero ellos prefieren pagarle al mesonero, al que le alquiló las mesas, al DJ y al de las cornetas porque ellos quieren hacer otro. Pero como contigo no les fue bien, entonces tú no vas a cobrar.
Momento de hablarles de ron diplomático.
El corazón del ron. El mejor ron venezolano para exportar.
Porque es el corazón del ron, porque late. Late.
No, si te está latiendo es que tienes un problema en la manito. Pero definitivamente.
Algo de la tensión. Pero no te va a ocurrir con ron diplomático. En cualquiera de sus presentaciones, ustedes pueden conseguirle pasarla bien, tomarse la verdad. No. El mejor ron del mundo.
Espérate, estás con unos amigos allí donde migraste y tú le dices, dame un segundo, excuse me, que te tengo un tremendo ron. Y además te metes en drizzly.com y allí te llega el ron directamente a la puerta de tu casa para que ni siquiera te tengas que mover, no vayas a ninguna parte.
Servicio exclusivo en los Estados Unidos, drizzly.com, ron diplomático en la puerta de tu casa. Ron diplomático.
El corazón del ron. Mira lo que tengo aquí.
¿Qué?
Burde rata.
Claro, juego de mesa divertido.
Juego de mesa venezolano. No andes regalando monopolio, ludo, damachina. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cochinada? A Río, en Navidad, mi sobrino de 5 años.
Yo vi.
¿Cómo le van a hacer esa?
La decepción. En cambio, con Burde rata se divierte toda la familia con la jerga venezolana.
De aprendes verdad. De tu país, perdóname.
Totalmente.
Allí con tus amigos del mundo, tú le dices, vamos a sacar estas cartas para que no entiendas nada porque son bien venezolanas. Pero entre tus amigos venezolanos entiendes todo.
Aquí ya tengo el juego, quiero un poco más. Ahí está la extensión Candela que la consiguen en la página burderrata.com. Y ahora tenemos un nuevo juego que se llama Rumba con Mises. Igual de divertida, no se lo pueden perder. Juego venezolano, ¿cómo debe ser? ¡Burde rata! Mire, estamos felices porque G&G Boutique tiene boutique oficial acá en Miami. ¡Oh! Tiene, felicitaciones a nuestros amigos de G&G. Ustedes la pueden visitar, busquen la dirección en la cuenta de Instagram, pero igual ustedes pueden hacer la pieza personalizada, como siempre la hemos tenido desde el comienzo, acá nos reiremos.
No, y eso acá en Miami, pero si ustedes están en cualquier parte del mundo y dicen, mira, cumpleaños es una persona que yo quiero muchísimo, cumpleaños o es un regalo muy especial. Ey, el día de los enamorados ahorita en febrero.
Claro, una chaqueta, una camisa, unos zapatos personalizados gracias a G&G y su talento maravilloso.
No, cuentan la historia a través de una pieza de vestir. De verdad no se van a arrepentir porque es único. A mí me han hecho llorar con todo lo que me dan porque es que la pegan del techo.
G&G Boutique.
Es para ti. Alan, ¿tú tienes gente que te ayude a sacar un visado, que te asesore, que te acompañe en ese proceso?
GestionaTuVisa.com. No me has escuchado estos últimos meses.
Por eso que te lo estoy preguntando, pero fijo demencia.
Son unas personas que te asesoran, muchachos, a la hora de gestionar tu visa acá en los Estados Unidos. Conocen todos los movimientos, están al día con el asunto de las embajadas de los Estados Unidos y en cualquier otro país. Siempre recomiendo que vayan a su cuenta en Instagram, que es arroba GestionaTuVisa, y ahí hay un número de WhatsApp y ustedes pueden hacer la primera consulta completamente gratis de parte de Nos Riremos de Esto.
Listo.
GestionaTuVisa.com.
¿Quieres hacer una página web? ¿Quieres llevar tu Instagram? Weplash. Weplash.
¿Quieres tener un e-commerce? ¿Quieres tener la mejor vida en la red?
Weplash. Woo! Weplash.
Sí, eso estaba eso mal. Conmigo no. Pero eso es algo importante.
No me llamen si tienen esa actitud. Quiero que
no, pero escúchame. Eso está bien porque muy pocas veces se habla, sobre todo para jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la... No solamente la comedia, sino el entretenimiento. Sí, pero sí. La comedia, sobre todo. Que bueno, obviamente uno hace la tarea de tener material, en ser mejor cada vez, pero muy pocos desarrollan, incluyéndonos acá, esa vena del negocio. Esto tiene que ser un negocio. Esto tiene que ser rentable. Claro. Y no tienes que dejarte joder por un productor. No, o sea, tú después dices... Porque nosotros recordamos, nuestra primera gira por Europa también fue eso, fue un regalo, danos ahí tal, y nosotros ni sacamos cuenta cuánto hicieron los productores, ¿verdad? Exacto. Porque estamos más emocionados, eran...
Estabas en la ola.
Estamos en la ola, en encontrarnos con la gente. Después con los años dijimos, bueno, ya la cosa no es así. Entonces dejamos de tener un fit, sino vamos a ir, vamos a...
Asociarnos.
Sociedad, tal, empiezas a entender eso.
Bueno...
Y eso es algo que no se...
Pero son los golpes, sí. Son los golpes lo que enseñan.
Bueno, sí, claro. Sí.
Porque no hay como... Y epa, idea de negocio, pero no hay un colegio de...
De business para nosotros.
Exacto, de artista.
Comedy business. Mira, eso es una gran idea, Milka.
Espérate.
Un chiringuito que haga una maestría.
Ustedes vivieron, y ni siquiera yo la viví. Yo fui el más joven de la generación esa.
Sí.
De Claudio, Laureano, Emilio y todo. Yo era el más joven y me colé ahí. Pero después empezaron a salir una gran gama de nuevos humoristas y muy buenos, ojo. Y dentro de eso están ustedes. Pero entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen la mitad del camino. A mí me dejaron en hoteles sin pagarme, sin pagar el hotel y sin darme el boleto de regreso.
¿Qué?
O sea, usted no ha visto llagas, sino peladura.
Sin vaina, sí.
Entonces yo, en ese momento...
La verdad que sí.
En ese momento, bueno, productores que se hacen, ay, me robaron, y se amarran y lo roban. No. Ustedes no han visto nada.
Claro, porque también tu generación, y sobre todo, bueno, lo que tú dices, porque wow. Ellos vienen, o sea, primero no estaba la, si podemos llamar la industria o la vuelta del stand-up, todavía no estaba como desarrollada, que fue años después, sino que gente como el Conde, Laureano, Emilio, se presentaban en Tasca, y eso era lo que había, y era Tasca y esa cosa, y...
Bueno, mira, yo creo que Emilio... Y el Emilio y el Conde son los que más convocatoria tienen, indiscutiblemente.
Total.
Ahora George Harris, claro. Por ejemplo. Pero en ese momento como que pusieron orden y hicieron compañías y contratos y si no me firmas y no me depositas no va al artista. Y entonces todos nos montamos como en esa hora.
En organizarse.
Claro. Por eso nació la comedia local, donde tú le dabas un porcentaje a la comedia, pero ya tú sabías que a ti no te iban a dejar en el hotel. Uh-huh. Yo, mi primera tarjeta de crédito como humorista fue porque me dejaron botado en un aeropuerto. Y yo, ¿Cómo resuelvo?
¿Y cómo hiciste?
Bueno, pedí prestado, le anoté el número al señor y después
hice
el depósito. Claro, ¿cómo me monto en el avión si no tenía plata? No, pero es que mira,
pasan
cosas, no, o los que te quieren contratar dicen, mira, dile que a Milcar que se venga, que aquí va a tener whisky y comida.
Ok.
Ajá.
Bueno, una botellita de whisky, eso era muy típico antes, una botellita de whisky, una buena parrilla, y le digo, yo no vine aquí a eso, además ese whisky no me gusta. Ese es el que no me gusta, tú me pagas y yo me compro lo que yo quiera.
Es que no, de pronto no se veía como un trabajo.
Es correcto, no se veía como un trabajo, pero ahora...
Hasta mal visto mucha gente, que eras cómico, ahora eres cómico.
Pero fíjate que como todo va evolucionando, la época de las orquestas, las grandes orquestas, se hacían los bailes, y después los productores dijeron, ¿para qué yo voy a traer una orquesta, 14 músicos, 14 pasajes, 14, y voy a traer un humorista y me pone la misma gente?
Claro.
Y ahí es donde entramos nosotros, fiestas, corporaciones, laboratorios, todos los eventos lo hacían los humoristas.
Y de hecho el stand-up es... Debe ser el espectáculo más sencillo de montar, porque él como el
comediante... ¿Audio?
un micrófono y buen audio.
Y un seguidor es ya un lujazo.
Exacto, más allá de lo que pueda pedir un show, pero bueno, es súper rentable comparado a eso. Con voy a contratar a los melódicos, imagínate tú.
Claro, lo que también es interesante es que, bueno, con el paso del tiempo empezamos a poner, espérate, no lo vamos a hacer, no vamos a dejar que este loco elija el micrófono porque es un desastre. Vamos a poner este micrófono que es el más barato, el mejor de los... Y ahí como que
o uno quiero va con estandarizando
cable. El negocio, porque eso...
¿Y la otra? ¿Y la otra?
¡Párate ahí! Ajá, y no hay luz. No, chico, ¿para qué quieres tu luz?
Sí.
Pues una discoteca y las luces hacen...
Sí,
esa nos pasó full.
Y no, y todo oscuro y la luz...
Se apaga y se de colores.
Y yo le digo, mira, la gente no solo viene a verme, a oírme, viene a verme. Y el gran secreto de la comedia es captar la atención de la gente. Y si hay... Es como que yo esté haciendo un show... Con dos bailarinas desnudas bailando, nadie me va para bola.
Claro.
Sí. Entonces, todas esas cosas tú las vas puliendo. Eso no va. pon un seguidor allá, pon esto aquí. No, si está plano, tenemos que estar alto. Si
dile
está
a los mesoneros, dile a los mesoneros que atiendan al comienzo del show y después que sea.
Sí, porque es que el ruido que hace la gente comiendo, la gente no tiene idea porque no lo ha escuchado, porque está metido en el ruido. Pero cuando tú estás solo en la sala y grabas, y después está la gente comiendo y tú haciendo el show, eso, los decibeles son una cosa espantosa. Entonces, no, mesoneros, no coman, que no se atraganten y se rían porque mueren y ya no queremos eso. Entonces, son cosas que uno va como que aprendiendo poco a poco. Y
la otra cosa era también de decirle al productor de mucho que hicieron que y siguen haciendo de lo que llaman el corporativo. Que el corporativo es un lugar interesante para el comediante porque lo amas, porque la mayoría de veces es más dinero de lo paga que tú bien. Haces. Sí. Pero la mayoría de las veces también es una gente que no sabe que tú vas a presentarte, o no te quiere ver,
o no te sigue.
No te sigue, o ya están rascados, porque entonces decidieron montarte. Que bueno, Amílcar va después del DJ. Sí. Vamos a ponerlo como a las 3 de la mañana, ¿no? Esa gente ya se besó, ya se rascó, ya no.
Todo. Sí, bueno, también hay el otro extremo que tienes que hacer el show a las 8 de la mañana. Coño. Se están desayunando.
Y café. Es una gente que no quiere ver comedia a las 8 de la mañana, están dormidos.
Mira, no hay nada peor que hacer un bautizo, una boda o un aniversario. Eso es la muerte. Porque nadie te va para bola, nadie quiere oírte.
Claro.
Entonces tú tienes, o tú dices, bueno, o lo hago en piloto automático, o también el truco que yo hacía era, yo arrancaba mi show y si yo veía que esta parejita...
Te estaban prestando atención.
El show era para ellos.
Te iba a decir, VIP. Mira, yo, y esto es algo, y no voy a decir el nombre porque fue una situación que a mí me incomodó muchísimo, pero un familiar que estaba cumpliendo, no sé, 60, 70, estos grandes, hicieron senda rumba en un salón de fiesta, en Caracas, y parte del agasajo fue contratarle a un importante comediante venezolano para que, imagínate, o sea, es tan buena fiesta que tú tienes a ese comediante esa noche.
Es correcto.
Yo me imagino que esto tiene que ver con la persona que le producía, porque ahí no había tarima. Ahí había un micrófono, ahí no había tarima.
Sí, terrible.
Y yo supongo que fue un problema de producción, pero el comediante se presentó, hizo su show, y lo que a mí más me indignaba era que lo hizo como entre las mesas, pero había gente que tenía las santas bolas, y te estoy hablando de alguien muy grande, y tenían las santas bolas de estar hablando entre ellos, y yo dije, o sea, ¿cómo te explico que independientemente que lo quieras ver o no, esto es un trabajo, esto es una persona que está viniendo a ofrecerte algo artístico? O sea, préstale una hora de tu tiempo y después sigues.
No, mira, lo más bochornoso, o sea, no es bochornoso, es la situación más difícil. Una pareja de migrantes me contrató porque estaban celebrando 50, 60 años de casado y tal, y el hijo vio mi show y vio a su papá reflejado en el show que yo hacía y lo invitó. O sea, me contrató, perdón. Y un restaurante muy bien adaptado, con tarima, todos los jugueticos. Y bueno, yo voy tranquilo a hacer mi show. Me presentan al señor, a la señora, me dice, entro de 20 minutos arrancas, bueno, 20 minutos arranco. Bueno, celebraron, brindaron, no sé qué, y cuando yo me voy a montar y arranco el show, la señora que tenía una silla detrás de mí, se ha desmayado. Se ha desmayado la señora. No sé, se desmayó.
Te vio y ay, fue tanto el impacto de
yo no estaba también
de este metido. Cuerpo.
No, estaba... no, pero eras un deportista.
No, exacto, mira, la cuando belleza. Yo estoy haciendo el show y veo que todas las miradas están detrás de mí.
¿Tú y qué pasó?
Yo digo, aquí está pasando algo. Y veo a la señora y tú sabes, todo el mundo haciéndole los masajes y parándola. Y yo digo, se murió la señora, no puede ser, Dios mío, porque tú me haces eso. En fin.
¿Y tú cómo animándola? ¡Bueno!
Vamos a esperar a ver qué pasa.
Yo me doy cuenta y digo, disculpen, voy a parar un momentico, hay que atender a la señora. Atienden a la señora, la vuelven a sentar allí y le dije, no la sientes ahí. ¿Entiendes? No, pero es que ahí es que va ella, esa es su mesa.
La tenían sentada así como el roast.
Exacto.
Arranqué 5 minutos más, porque además, imagínate, déjame rebobinar, terminé aquí. Ahora le toca hacer un resumen de esa primera parte para volver a enlazar aquí.
No, y agarrar la atención otra vez, porque la gente...
No, en este caso, como era una señora, no me podía meter con ella.
Claro.
Porque si es un tipo, lo destruyo y salgo triunfante.
Risas,
claro. Qué bueno es, mira lo que hizo. Pero pues con las mujeres no se puede... La mujer te puede insultar, subir a la tarima y cachetearte, pero tú no puedes hacer absolutamente nada. Con un tipo sí. Con un tipo le puedes dedicar el show y es lo que tú quieras. A lo Trino Mora, lo que tú quieras yo quiero, tú me das un cuñado, yo te doy un cuñado. Okay. Pero la mujer no. Me vuelven a sentar a la señora ahí y yo dije, yo nunca he hecho esto, pero lo voy a hacer. Disculpen que pasen una celebración extraordinaria. Les deseo lo mejor del mundo.
Te fuiste.
Pero no puedo trabajar así. Yo, sin embargo, para unas palabras y me fui. El hijo me pidió disculpas. Yo le dije, tranquilo, pana, esto pasa. No tienes que pagar nada, yo me voy. Él insistió en pagarme. Estuvo como una semana detrás de mí para pagarme. Porque también el tipo sabe que ese fue mi trabajo y que yo no tenía la culpa. Uh-huh. Y yo dejé eso así. No recuerdo si le cobré o no le cobré. Pero lo cierto es que esos momentos, ¿cómo hace? ¿Cómo no puede?
Sí, bueno, eso... A la hora, yo le he dicho a todo el mundo y a productores, muchos de los productores, sobre todo en nuestra primera gira, eran básicamente fanáticos nuestros, o gente, seguidores, que quieren traernos y nos preguntaban qué hace falta, y tú le decías, bueno, hay esto, esto y lo otro. Y a los nuevos productores que se querían dedicar a esto, yo siempre le digo, mira, uno tiene que saber, primero, el productor nunca tiene que hacer plata o hacer un evento con su propia plata. O sea, búscate patrocinantes que te cubran el evento. Tú, claro, esto y... Porque si dependes de tu plata, un evento puede pasar desde, marico, cualquier vaina. Un golpe. Llovió, un golpe de estado, una pandemia.
Una pandemia.
El artista se enfermó, claro, te quedaste sin voz. Todo. Cualquier vaina te puede joder y te puedes... La gente puede perder un montón de plata.
Nosotros los venezolanos sabemos que cualquier cosa
puede pasar.
Ay, salió Leopoldo López con unos militares y se jodió la vaina.
Olvídalo, nadie tiene la atención para eso.
Entonces, claro, lo que sí... Mira, uno le enseña a la gente y está en la gente que quiere aprender. Sí. Yo tengo una amiga en Austin, Texas, que empezó de cero y montó una productora que se llama Cacao Producciones, que creo que es la mejor que
creo que nos llevó a Austin. Y,
creo que sí.
Sí.
Y ella, yo le dije, mira, este es el ABC, esto es así, se hace así, importante esto, que no pagues esto, que pagues esto, y pues sí. Y ella arrancó y tiene una productora y monta Giordano, monta de todo. Y yo me siento contento porque las reuniones que tuvimos telefónicas prácticamente la enseñé.
Claro.
Y ella me dice, pero sensei, creo que hay uno... y yo le digo mi pequeño saltamonte. Y bueno, ahí vamos. Y así yo fui el primero que fui a Minnesota y con la Asociación de Venezolanos en Minnesota, el primero que fue a Puerto Rico. Y la asociación, y yo le decía...
Yo quiero ir a Puerto Rico.
Oye, Puerto Rico, tienes que ir, cuando llegues, tienes que ir a un restaurante que se llama Ropa Vieja y te vas a meter un trifongo de langosta.
No, pero recuerda que esa mujer es vegetariana.
No, déjalo, yo no le cortes la nota.
Pero le quitas la langosta y te comes el plátano.
El mofongo, ya.
El mofongo. Ah, ok. Mira, pero sí, entonces enseñar, y bueno, hay unos que siguen y otros que no siguen.
Pero epa, que ya es la segunda vez que noto claramente que hay una idea de negocio aquí.
Una idea de negocio.
Sí, o sea, hace falta verdaderamente, porque el mundo artístico es muy de que uno aprende a los golpes y de que o tienes la fortuna de tener un mental.
Una reunión.
Pero te voy a decir una cosa, la culpa de eso la tiene el artista. Porque el ego del artista se impone.
Ah, coño,
y entonces empieza, no, yo voy a montar mi vaina yo, y bueno, yo
no, va a llevar palo. Pero puede ser que no sepas, o puede ser que pienses que te van a joder. En cambio, si hubiese como una especie de escuela, ¿sabes? De paraguas, de mira, yo no es que estoy haciendo dinero con esta o esta productora específicamente, yo te voy a enseñar y luego tú haces lo que tú quieras.
Sí, bueno, podría ser eso.
Ahí te la dejo. 20%.
Ya arranqué perdiendo. Ya arranqué perdiendo 20%.
Bueno, 10.
Bueno, vamos a negociar.
Ok.
Mira, cuando hicieron Emigrante, yo, ¿qué año era? ¿Cuándo?
Empezamos 99.
Imagínate tú. O
sea, de 99, ¿quién emigraba? Emigraba la gente que se iba pa volver.
Y nosotros.
Fundayacucho.
Y nosotros.
Fundayacucho, ¿no? La gente que se iba para volver. La gente que iba a hacer algo específicamente, estudiar, a tal. Y...
Sí, o okay, que.
O sea, que Emigrante yo estaba más inspirado más bien en los emigrantes que llegaban a Venezuela, no, que los
emigrante,
que
Emigrante yo se basa sobre dos visiones de emigrar. La visión del hijo de un emigrante, que es la mía, y la visión de un venezolano que no sabe emigrar, que es Emilio. Entonces... Por eso la pregunta, ¿emigrante yo? No, yo no soy emigrante, yo voy para Miami a pasear, voy a llegar hasta Los Reales. Ahora no, ahora somos una comunidad importante aquí y te va a pasar como que lugares donde tú dices, no, pero coño, aquí no puede, ¿qué no puede? ¿Quién venezolano va a vivir aquí? Y hay 10,000.
Sí.
O sea, yo fui a hacer un show a Bolivia.
Wow.
O sea, Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, que es una ciudad chévere, y ahí 5,000 venezolanos y la señora que lleva los productos Polar... Nos contactó y fui con Claudio.
Pero además estás hablando hace muchísimos años atrás.
No, lo de Bolivia fue antes de la pandemia, un año antes de la pandemia. Pero por eso te digo, ya somos tanto lo que estamos fuera, que ya vamos a Bolivia, Argentina, Perú,
No, y Chile es la nueva plaza gigante.
Chile, bueno, Argentina.
Cuando nosotros fuimos a Chile, habían 17 mil venezolanos en todo Chile. Bueno, además Chile es una cosa angosta, sí. Exacto, no había triste. Mucho. Cristo no está en la iglesia así, sino está así. Angosta, Autofagasta, el desierto de Calama, no sé qué. Bueno, habían 17 mil y nos contrató un productor para el teatro Caracol o Creyola o Caracola, una vaina así. Okay. Y metimos 1,000 personas en ese teatro. Hoy en día hay 290 mil venezolanos. Cualquiera puede ir a hacer un show. Entonces, claro, no solo hay espacio para los que ven a través de las redes, George Harry o el que esté pegado en el momento. Hay espacio para todos. Lo que pasa es que hay que buscar un plan de negocio que sea atractivo. Y bueno, yo siempre he dicho que la verdad es la verdad. O sea, tú vas a cobrar directamente proporcional a la capacidad de convocatoria que
exacto,
tú tienes.
Claro.
Si usted tiene una convocatoria de 5,000 personas, usted tiene que cobrar duro.
Claro.
Ahora, si usted tiene una convocatoria entre 500 personas, bueno, entonces haz un paquete para 500 personas y di, me voy a presentar hasta 500 personas por este precio. Mm. Todo es así. Lo que pasa es que eso requiere mucho tiempo, hacer las cosas bien y, como dices tú, esperar el revuelquito de la ola para volverse a montar. Yo este año...
¿Cuáles son los planes del chiringuititi?
No, mira, voy a seguir haciendo el chiringuito, pero también voy a hacer show grande. Este año me decidí, vi que tengo convocatoria y lo voy a hacer. Pero este año me voy a tomar un tiempo para mí.
Ok.
Porque en estos 5 años, pues, uno le puede cambiar el empaque al producto, pero voy a hacer un producto nuevo. Y voy a sacar un libro que se llama No me lo contaron, yo estuve ahí. Y es mi historia desde 1980 hasta ahorita, todo lo que yo vi en la televisión venezolana, todo lo que yo vi a lo largo
pero
de mi
carrera.
Pero qué
cool.
Claro, porque Amílcar sí. Es de nuestros primeros niños estrella.
Sí, no solo lo primero, el único. Todos los demás pasaron, pero no fueron estrellas. Se lo he dicho a Orlando Urdaneta 1,000 veces, pero tú sabes que él es como este de ojos azules. Él cree. Muchos niños fueron prodigios, pero el único que hizo 9 novelas como protagonista de manera seguida, récord Guinness, no reconocido, atención, soy yo. No hay más en el mundo, ni va a haber, porque la televisión en este momento no le va a dar el espacio a un niño para una programación televisiva cuando lo importante es ver teta, culo y narco.
¿Y en qué momento es de las novelas, dices, bueno, la comedia? Yo puedo, ¿cuál fue ese primer el vínculo o link o cosa que hiciste que pasó de estar en dramático, en telenovela o en hacer unitario a hacer un programa de humor, un sketch? Bueno, ¿cuál fue ese primer?
Bueno, ese paso sí se lo tengo que agradecer enormemente a Emilio, porque Emilio me decía, tú haces llorar a la gente, es más difícil hacerlo reír y tú lo haces reír. Tú estás perdiendo tu tiempo. Y te digo que estás perdiendo tu tiempo literal porque tú le estás alquilando tu vida a una novela, 9 meses y novela, Luz del Sol.
¿Y cómo sabía Emilio que podías hacer reír? O sea, ¿cómo él tenía?
Eran amigos.
Nosotros éramos amigos. Okay. Entonces, contaba un chiste, pero en fin. Uh-huh. Y entonces, y además nos mete el bullying, que es nuestra manera de vivir, es como, la amistad que tenemos es como hacer un máster de bullying a niveles mundial.
Pues. Claro, porque tú estuviste en La Rochela. ¿Tú nunca
no, yo
nunca estuviste en La Rochela.
Él, sí, yo no, yo estaba haciendo novela. Mm. Después él pasó a hacer una novela de oro puro y fue, ya, no hizo más.
Yo me acuerdo.
Y yo sí ya pude hacer los programas humorísticos, pero bueno, de la mano de Emilio, por supuesto. Entonces Emilio me dijo, estás perdiendo el tiempo, y empecé a hacer humor. Otro que hubiera sido un gran humorista es, en paz descanse, Carlos Olivier, que contaba chistes a granel.
Pero era súper gracioso,
Carlos. Muy gracioso, Olivier. Muy gracioso.
Claro, de hecho, recuerdo que en una de esas telenovelas que empezaban como a darle, ¿cómo se llama?, espacio al humor, fue él, ¿te acuerdas?, que se hizo popular porque él llamaba al amante. Entonces
sí,
le decía,
era un mecánico.
Camacho. ¿No?
Camacho.
Una vaina así.
Bueno.
Porque él tenía esa vena humorista.
Yo arranqué haciendo show. Y empecé matando tigres. Uh-huh. Y además eso viene de una canción donde el saxo... Era otra cultura popular.
Uh-huh. A la expresión matar tigres.
Claro, eso viene de una canción muy, muy complicada con el saxo.
Okay.
Y entonces cuando las orquestas, el saxofonista se enfermaba y tal, buscaban otro y le decían, venga a matar tigre, porque era la canción de moda, esa no la van a pedir, tienes que sabértela.
Oh.
¡Ah! Y por eso vienes a matar un tigre. Entonces yo mataba a
mi tigre. ¡Coño, vale, por favor!
Esto es un momento de historia. Entonces resulta que, bueno, yo empecé a hacer show y tal, y un showcito aquí y un showcito allá. Y con el tiempo, era más show que lo que yo hacía en novela.
Claro.
Entonces me quité ese dolor de cabeza de, se acabó la novela.
¿Qué hago ahora?
Coño de la madre, estos meses ahora. Porque además, se pusieron de moda las novelas que mataban a los actores. Entonces la gente, ¡ay, qué bello! ¿Viste? La asesina de no sé qué vaina. Es un suplicio para los actores. Pero oye, capítulo 30. Verga, me matan. Me matan, se acabó el contrato. Entonces, bueno, me quité eso y me quité lo de que cumpleaños, carnavales, Navidad, ahí no tienes nada. Entonces, con esto del humor, me daba chance para mis festividades, para mi familia. Para, y yo me fui por ahí. Pa, pa, pa. Entonces, los tigres empezaron a hacer las novelas.
Ah, qué recho.
Me llamaban para hacer una novela y decían, no, esa vaina es muy seria, no hace esa vaina. Pues no me veía. Entonces,
ya elegías.
Exacto, entonces empezaron a hacer las novelas de humor y yo dije, esta sí la voy a hacer. Mm. La primera gran novela de humor que yo hice se llamaba Los Amores de Anita Peña.
Claro, María Alejandra Martín, ¿no?
Que eso nos reíamos desde los ensayos, porque Carlitos Pérez tiene esa magia divina de escribir comedia. Y yo era un todo chuequito que lo que quería era tener relaciones con la muchacha de la pensión de la Lao, pues. Mm. Se llamaba Mata Siete. Y ahí fue la primera novela así. Después ya vino Los Querendones en Venevisión, Aunque Mal Paguen en Venevisión. Hice otra de comedia también en Radio Caracas, y Radio Caracas como que fue la pionera de eso y empezó a hacer series, Los Conserjes, Emilio.combo, y volví a Radio Caracas por eso. Y bueno, ya después me dije, bueno, voy a hacer este programa de humor. Arranqué con los programas de humor, Cásate y Verás, Misión Emilio y todo eso, porque la memoria del televidente es muy rápida.
Sí.
Muy rápida. Dicen que el venezolano tiene una memoria de 16 horas y media. Entonces, la novela lleva un mes y ya se olvidaron de ti. Entonces,
¿de dónde sale ese cálculo de 16 horas
y media? Eso lo dijo un escritor famoso, y si Cállate Sicilia lo repitió. El chiste es que, por ejemplo, hay una generación que me conoce por Dios, mi amigo Dios. Uh-huh. Esa generación debe tener mi edad, 53 años. Pero los niños no me conocen por Dios, mi amigo, claro. Dios. Me conocen por Misión Emilio.
Misión Emilio, exacto.
O porque soy humorista, o porque, en fin. Entonces, este es un problema generacional. Cuando se nos acabe el público maravilloso que nos sigue y nos acompaña, se acabó la historia. Uh-huh. A menos que tú desde ahorita empieces a meterte en otras generaciones, con otros personajes, con otras cosas, y esa generación te siga. Eso solamente lo hacen los grandes.
Alex lo está haciendo. Está haciendo unos reels que le están
para
dando.
Para niños.
Bueno, oh, son unos reels que le están dando. Le están dando mucha popularidad.
Por ejemplo, los chamos que tienen 21 años me recuerdan por el embaucador de perros.
El embaucador de perros.
César Millán. Uh-huh. Que yo ni sabía que ese tipo existía. Yo hice ese personaje. Mira qué curioso.
¿Quién te propuso hacer el
Mira,
personaje?
A mí me agarró un personaje que era un tipo. ¿Te acuerdas el australiano este que andaba con animales?
Claro, y que lo mataron. Que lo mató una raya.
Una raya.
Ajá. Steve Irwin.
Sí, ajá. Pero no fue droga. Fue una raya.
¿No? Gracias. Gracias. Sí, vamos a aclarar. Uno se tiene la confusión de como sí, una raya. Sí,
sí, porque como hoy estás exquisita con el vocabulario.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Mira, entonces resulta que me iban a dar ese personaje, pero el personaje era así todo machote. Bueno. Estamos aquí con esta culebra, el boa constrictor y tal. Pero cuando decían, ¡negro! Uh-huh. ¡Ay, una culebra! ¡Sáquemela, sáquemela! El personaje era bueno.
Okay.
Pero yo le decía a Emilio, yo no puedo hacer ese personaje. Porque tú me vas a poner una culebra, ¿verdad? Pues yo conozco a Emilio. Que es un culo de madre. Y yo voy a morir en la escena. Cuando te hagas, me voy a desmayar. No puedo, no lo voy. Entonces me quitaron ese personaje y me dijeron, bueno, aquí hay este. César Millán. ¿Quién es este? Un tipo que tiene un programa de perro y tal. Entonces el hijo Emilio Tomás me dijo, andaba con una tesis de hacer la voz como el doblaje mexicano.
Ok.
Ok, genial.
De hecho, hizo un cortometraje de que todos hablaban como la Recorcholis.
De acuerdo.
Claro, eso fue con Elías y Bobby, ¿no fue?
Claro, fue con Elías.
Que eran policías.
Exacto. Entonces, bueno, con ese vocabulario. Entonces yo empecé a ver al tipo y le digo, coño, está bien. El vocabulario yo lo sé hacer, está bien. Pero cuando el tipo le pega al perro con el periódico, tiene que sacarlo más bajo de sí. Tiene que ser un malandro.
Claro, exacto. Tiene que cambiar.
O sea, ahí cambiaba. El chiste, exacto. Le daba con todo.
Luego, aparte, que el perro, ¿quién lo hacía? El Rubén.
No, los perros los disfrazábamos.
Exacto.
Y cambiaban toda la semana.
Yo recuerdo a Rubén.
Y tuvo Enrique Lazo, que fue el primer perro de la historia.
Increíble.
Sí, sí. Lo sacamos de las pirámides, porque ahí sí hay perros. Enrique
Lazo. Mira, nosotros vamos a seguir hablando sobre Emilio.combo, sobre Misión Emilio y otras cosas, pero va a ser en patreon.com/ nos reiremos de esto. A Milcar tienen que seguirlo. Si vienen a la ciudad de Miami, bueno, todo Weston, ahí sí está el...
Es otro pueblo. Sí.
Bueno, pero es condado Miami. No, ya eso es Broward. Broward, eso exacto, es Broward. Ya ni siquiera es Miami. Eso
para la gente que deje de estar Broward y vaya para allá.
¿Cuándo regresa? ¿Cuándo regresa la temporada del Chiringuito?
Yo creo que en febrero estoy... Después del Día de los Enamorados casi siempre arranco.
Bueno, pendiente con la programación porque hay de todo. Ya estás, no solamente hay venezolanos, incluye ya colombianos en la parrilla.
Pero voy americanos. A tener tres sedes. Voy a tener una sede de 100 personas, que es donde está.
Okay.
Una de 200 personas, que puedo hacer un show cada 15 o 20 días de humor. Y uno de 500, que es donde voy a hacer la fiesta.
Pero es en el mismo lugar, es en Wynn.
Sí, no, en Wynn y en otro lugar. Que
okay.
Sígueme por mis redes.
Y por favor, sígalo ahí.
Tenemos muchas sorpresas.
Muchas sorpresas para ustedes.
Nosotros ya seguimos, muchachos. Nos pueden acompañar a través de patreon.com/ nos reiremos de esto a partir de $2 al mes. Y venimos con el bonus más de Amilcar.
Los amamos.
Ya venimos.
Esta fue una producción de Connector Media House.